Bienvenidos a Planeta Mami Podcast. Soy Elisa, del blog planetamami.com, un blog sobre crianza y vida en familia que se emite cada jueves a través de Radio Viajera. Sí, estás en el sitio correcto. Esto es un canal de podcast de viajes y por eso estoy aquí, para contarte cómo disfrutar del viaje más infinito. Más lleno de aventuras, de retos y de momentos inolvidables. Ser padres. ¿Te apuntas? Episodio de la temporada y con motivo del reciente fallecimiento del científico Stephen Hawking, vamos a hablar sobre ciencia, estudios, matemáticas y a reflexionar sobre cómo no hace falta ser superdotados para ser científicos, sino ponerle ganas, tener curiosidad y perseverar por alcanzar los sueños. Como si no, alguien tan limitado físicamente como Stephen Hawking pudo llegar tan lejos solo con su poderosa mente. Todo esto en nuestra sección El Post de la Semana. Además, te recomiendo un cuento muy corto y sencillo, pero con un mensaje sobre la inclusión social realmente potente en nuestra sección Hoy Leemos. Y para terminar, rematamos nuestro monográfico sobre la ciudad de Valencia con una guía rápida de todo lo que tienes que visitar cuando vengas a descubrir esta preciosa ciudad del Mediterráneo. Por supuesto, de la mano de nuestro amigo Javier Mozas, que aparte de ser un erudito sobre las fallas de Valencia, también fue guía turístico de la ciudad y te va a recomendar más de un lugar de interés que quizás no conocías de Valencia, con la sección ¿A dónde vamos, mamá? ¡Empezamos! Despacho de la directora de mi colegio. Tenía entonces 13 años y recuerdo mirar mi nota final de notable, con orgullo, pero a la vez acabar un tanto decepcionada al encontrar en la hoja final del libro de escolaridad que le acompañaba una especie de cuño donde se rellenaba una indicación para lo que se te recomendaba seguir estudiando. En mi caso fue se recomienda para FP. Reconozco que nunca he sido una alumna de matrículas de honor, pero sí que sacaba muchos notables y algún que otro sobresaliente. Eso sí, con las matemáticas me resultaba imposible. No había manera. Aún recuerdo mis notas de la EGB, todas con su PA, progresa adecuadamente y aquel NM necesita mejorar en negro carbón, como un estigma grabado a fuego en aquella cartulina blanca. Una mancha en su expediente, como dirían en las películas. Una lacra para siempre, diría yo. Siempre he sido un zote en matemáticas y toda mi vida he creído que el problema estaba en mí, pero a medida que he ido haciéndome mayor y gracias a este blog, he investigado más sobre pedagogía y sus nuevas metodologías por proyectos, basándose en el juego, inteligencias múltiples, etc. Y entonces pienso que quizás mi problema con las mates no era mío, o al menos no solo mío, sino también de quien me las enseñaba y de la forma de enseñarlas. Recuerdo aquel bloqueo mental ante la pizarra, con la tiza en mis manos temblorosas frente a aquella operación que a mí me parecía un galimatías, mientras los ojos inyectados en sangre de mi profesor anunciaban el grito de desesperación posterior hacia mi falta de lucidez con los números. Eran otros tiempos, sí, había muchos niños en clase, quizás 35 más, como para que un profesor tuviese la paciencia con una niña que sacaba buenas notas en general, pero que nunca entendió las matemáticas. Y hoy en día sigue odiándolas, como quien odia la sopa de pescado porque de niño se le hacían comer casi con embudo. Sin embargo, a cabezonería no me va a ganar nadie, y por una sola asignatura no me iba a hundir. Y aunque siempre llevé las mates a rastras, al final, con mucho esfuerzo y muchas clases particulares, curso a curso, las fui aprobando, aunque fuese con un 5 raspado. Paradójicamente, la vida me repite la misma situación con mi hija. No hay manera. Desde que empezó primaria lleva las matemáticas a rastras, no le entran en la cabeza y a veces, aunque parece que ha conseguido entender alguna cosa, al día siguiente es como si tuviera amnesia matemática y todo le vuelve a sonar a chino. Y yo me veo tan reflejada en ella que me encuentro luchando conmigo misma por no contagiarle ese odio que le tengo a los números. ¿Quién sabe lo que le pasó para no entender las matemáticas, para no amarlas? Quizá fue ese cambio tan brusco entre infantil y primaria que suele suceder ahora. Pasan de cantar y de hacer actividades en grupo a la disciplina pura y dura de estar sentados, callados y con suerte con un compañero de mesa. Y de regalo, cartillas y libros de operaciones, para clase, para casa, ejercicios y problemas a todas horas. Algo debió fallar en ese proceso. Quizás se debió a un profesor ya cansado y quemado por el sistema, o que aún daba clase con metodologías más propias de mi época. Qué importante es tener un profesor motivado, apasionado por su trabajo y por lo que hace, y cómo, a veces, estas rara avis pueden cambiarte la vida significativamente. El otro día, mi hija, la que no se aclara con las matemáticas, vino diciéndome que de mayor quería ser científica. ¿Cómo? No puede ser. En ese momento vinieron a mi cabeza todas las fórmulas de física, de química, incluso la tabla periódica. En fin, muchos números. Pero lejos de intentar hacerle cambiar de idea, recordándole la de mates que hay en la ciencia, yo le dije que me parecía súper interesante esa elección y nos pusimos a pensar entre las dos qué tipo de ciencias le gustaría estudiar. Finalmente ella dijo que le gustaría ser bióloga para mirar bacterias y microorganismos por el microscopio y conseguir descubrir una vacuna para salvar vidas. No sé. Yo también me quedé sin palabras. Todo esto vino porque en aquel mes habían estado en clase trabajando en la asignatura de naturales en un proyecto sobre los reinos de los seres vivos y a su grupo le tocó el de las bacterias. Nada de ponerse a empollar el libro como en mi época, no. Recopilar información por grupos de internet o de donde sea, trabajo de campo bajando al río para tomar muestras de agua y mirarles por el microscopio y finalmente la exposición de los trabajos en clase. Y claro, ella vino fascinada con la idea de dedicar su vida a la ciencia. Quizás mañana me diga que quiere ser peluquera, pero ¿quién soy yo para ponerle trabas a esa incipiente pasión? ¿No será mejor alentarle y hacerle ver que con trabajo y esfuerzo todo es posible y hacer sentir que ella es muy capaz si se lo propone en serio? Ya os hablé en un post sobre la importancia del efecto Pigmalión y la motivación de los estudios, fomentándolo tanto desde la figura del profesor como desde casa. Últimamente se intenta fomentar mucho el tema de la ciencia con los niños, pero principalmente hay que poner el foco en la ciencia y las niñas, porque parece ser que no son compatibles, porque no estamos hechas para hacer descubrimientos, sino para cuidar de la sociedad, el eterno estereotipo de la mujer, ya se sabe. ¿Dónde quedan entonces Marie Curie, Rosalind Franklin o Mariana Weisman? De hecho, existe un estudio donde en clases de niños de 5 años había que copiar de memoria un dibujo geométrico. A la mitad de la clase se le dijo que era un ejercicio de dibujo y a la otra mitad que era un ejercicio de geometría. En el primer caso, las niñas lo hicieron súper bien, igual que los niños. Sin embargo, en el segundo caso lo hicieron peor que los niños porque a edades tan tempranas el estereotipo de que las niñas son menos listas y se tienen que dedicar a tareas menos importantes ya está tan imbuido en sus tiernas mentes que se autocensuran sus propias capacidades y el yo no puedo o esto no es para chicas va por delante. De nuevo, qué importante es el efecto Pigmalión. Y todo esto me recuerda la relevancia de empezar desde muy pequeños a no marcar estos estereotipos, tanto en el caso de las niñas como en el de los niños, incluso en la elección de los juguetes, aunque ahí los propios fabricantes y los puntos de venta con sus catálogos de juguetes son los primeros que tienen que cambiar la forma de presentarlos sin caer en clichés, tratando de evitar el hecho de que siempre sean las niñas las que salen en las fotos del catálogo con la cocinita, el bebé con el carrito y la máquina de coser, por supuesto, todo rosa, y los niños con coches, pelotas o juguetes de médicos, químicos, policías o bombero. No hace falta ser superdotados para ser científicos, sino ponerle ganas, tener curiosidad y perseverar por alcanzar los sueños, aunque no se te den bien las matemáticas. Como decía mi madre, hace más el que quiere que el que puede.
Hoy leemos.
¿Cómo te sentirías si para entrar en un sitio, para formar parte de una comunidad o simplemente para poder jugar, te tuvieran que obligar a quitarte un trocito de ti mismo? Seguramente muchos habréis leído el libro o visto el vídeo del cuento Por cuatro esquinitas de nada, de Jérôme Gouliet, publicado por Editorial Juventud. donde relata una historia de un cuadradito que tenía muchos amigos redonditos y cuando acaban de jugar se van todos a una casa, pero que tiene la puerta redonda. Todos entran menos Cuadradito, evidentemente. Él intenta cambiar, adaptarse al tamaño de la puerta para poder ser como los redonditos, pero es imposible. Por mucho que se estire o se doble, no cabe por la puerta. Sus amigos, los redonditos, empiezan a pensar que la única solución es quitarle las cuatro esquinitas a Cuadradito. Pero eso dolería mucho. Cuando los redonditos se ponen a pensar y sobre todo a empatizar con su amigo Cuadradito, llegan a la conclusión de que lo que tienen que cambiar es la puerta. Es un cuento muy sencillo, como veis, con unas ilustraciones muy simples, pero con un mensaje sobre la inclusión social realmente potente. Un mensaje que, hoy en día, en pleno siglo XXI, todavía no cala al 100% en nuestra sociedad. Todos y cada uno de nosotros, como seres que pertenecemos a una sociedad avanzada, o eso tendría que ser, deberíamos ser más conscientes de las cosas que hacemos y decimos a los demás, porque cualquier día nos podemos cruzar con un pequeño cuadradito. Revisemos nuestro discurso y nuestros valores y sobre todo defendamos la empatía, la colaboración y la inclusión social de aquellos a los que cada paso que dan en esta vida les supone un esfuerzo sobrehumano por ser iguales que los demás, aunque en realidad nosotros deberíamos de parecernos mucho más a ellos. Todos somos diferentes, todos somos iguales.
¿Dónde vamos, mamá?
Hola, me llamo Javi y, bueno, os voy a comentar sitios de la ciudad de Valencia, monumentos, edificios que podáis disfrutar cuando vengáis a mi ciudad. Os voy a contar un poco de historia de cada uno también, para que, bueno, podáis disfrutarla igual que los valencianos hacemos cuando damos una vuelta por nuestra ciudad. Para empezar, bueno, yo sugeriría situaros en lo que es la Plaza de la Virgen, que es el centro histórico de la antigua Valencia romana, que tiene más de 2.000 años, y detrás de esta histórica plaza se sitúa la Plaza de la Almoina, que es la que se accede al Centro Arqueológico de la Almoina. ¿Qué es el Centro Arqueológico de la Almoina? Bueno, pues es un espacio subterráneo en el que se conservan lo que son las ruinas arqueológicas de época, sobre todo, romana de la ciudad de Valencia. ¿Qué podemos ver ahí? Bueno, pues existen unas termas con todas sus salas, la sala de agua caliente, agua templada, agua fría, los vestuarios, sus baños. Bueno, está todo, se ve todo perfectamente. Luego también tenemos un hórreo, que era el antiguo almacén de grano de época romana. Tenemos también los mercados con sus mosaicos en el suelo. Tenemos también restos del antiguo ayuntamiento y, por supuesto, también del templo principal al dios romano que se veneraba en la ciudad de Valencia. Luego también en este centro arqueológico se conservan restos visigodos, como pueda ser parte de la antigua iglesia principal de la catedral, y algún resto también de época árabe, cómo no. A través de este centro, bueno, pues se puede hacer una idea de cómo vivían los valencianos desde hace más de 2.000 años. Muy cerca de ahí del centro arqueológico se conserva el Almudín, que es el antiguo almacén de grano de época medieval que se construye y, bueno, hoy en día es un centro, una sala de exposiciones, que, bueno, se puede visitar, aparte de la exposición, el propio edificio en el que se conservan pues diferentes grabados y escritos referentes a la entrada y salida del grano, de trigo sobre todo, que está, bueno, es muy curioso el edificio. Obviamente cerca de ahí ya tenemos, de época ya medieval, la Catedral de Valencia, que empieza a construirse en el siglo XIII, nada más conquistarse la ciudad por el rey Jaime I, Y bueno, pues en la catedral podemos destacar varios elementos. El primero de todos y más visible es la Torre del Micalet, la Torre del Miguelete, porque, bueno, dice la tradición que se acabó cuando se instaló la campana del Día de San Miguel. Luego también, que antiguamente esta torre era el punto más alto de la ciudad de Valencia. Luego también tenemos la Sala del Santo Cáliz, que como su nombre indica, bueno, pues conserva, según la tradición, el Santo Cáliz de la última cena que tuvo Jesucristo en sus manos, y que según la tradición vino a parar aquí a Valencia, y en concreto a nuestra catedral. Y luego también restos de un brazo de San Vicente Mártir, que es uno de los patrones del reino de Valencia. Al lado de la catedral se conserva la Basílica de los Desamparados, que actúa como una especie de capilla, pero exenta de la propia catedral, para venerar a la Virgen de los Desamparados, que es otra de nuestras patronas de Valencia. El edificio en sí es un rectángulo y tiene pinturas al fresco en lo que es la cúpula, que son impresionantes, del pintor Palomino, muy conocido en la época, en el siglo XVIII, y luego también el altar y las puertas de bronce. Allí mismo, sin abandonar la Plaza de la Virgen, está, como he dicho, lo que era el poder religioso, pero también estaba el poder civil, porque muy cerca, enfrente, estaba el ayuntamiento, que hoy en día son unos jardines, y justo detrás está el actual Palacio de la Generalitat, que es donde está el Molt Honorable, nuestro presidente, ejerciendo sus funciones. Si continuamos por la calle Caballeros, que es la calle lateral del Palacio de la Generalitat, lo que podrá observar el visitante son diferentes palacios de los nobles, de los caballeros, que en la época decidieron construir sus palacios en esta calle principal. Porque esta calle, la calle Caballeros, que es una de las cosas que también se pueden ver en el citado Centro Arqueológico de la Almoina, que comentaba antes, es que era la calle principal de entrada y de salida, una de las dos principales de la ciudad Valencia, de la ciudad romana. Girando por la Plaza del Tosal, pues bueno, vamos a parar a lo que sería la Plaza del Mercado, otro punto neurálgico de nuestra ciudad, en el que, bueno, pues como su nombre indica, y en la actualidad se conserva así construido el mercado central, que desde el año 1928 en que se inauguró, era el edificio de mercado, uno de los edificios más grandes de toda Europa. Y hoy en día, bueno, pues podemos admirar su magnificencia desde diferentes puntos, y la veleta curiosa que llama la atención siempre a los niños en forma de gallo, cómo no. Y enfrente del propio mercado central tenemos lo que es la lonja, la lonja que antiguamente servía para hacer las transacciones económicas y sobre todo las relacionadas con la seda, con el arte de la seda, que antiguamente, hasta el siglo XVIII, pues fue muy muy productivo y dio muchísima riqueza a nuestra ciudad, a la ciudad de Valencia. El salón columnario es impresionante, todo en estilo gótico, las gárgolas, todas las esculturas que van rodeando y adornando todas las puertas y las ventanas de la lonja son impresionantes en estilo gótico, construidas por Pere Comte a finales del siglo XV. Muy cerquita de ahí, en ese espacio, y como reafirmando lo que es el nombre del barrio del mercado, se encuentra la Plaza Redonda, que, bueno, a nuestros visitantes les tiene que llamar poderosamente la atención, pues obviamente, como su nombre indica, por cuál es la forma que tiene. Un poco más adelante, si en vez de seguir por la calle La Paz, por ejemplo, vamos por la calle del Mar, por la paralela, la antigua calle del Mar, la tradicional, llegaremos muy cerca a lo que es la iglesia de San Juan del Hospital. Esta iglesia la quiero destacar porque es de las primeras, junto con la catedral, que se construyó cuando se conquistó la ciudad de Valencia, y pertenecía a la Orden de San Juan del Hospital o de Malta. Es de estilo bizantino, debido a que en ella, bueno, pues la persona que promovió, digamos, la construcción de lo que es el templo en la actualidad, la emperatriz Constanza de Hohenstaufen, hija del el emperador Federico II Barbarroja, vino a parar aquí a la ciudad de Valencia porque era familia de los descendientes del rey Jaime I, que eran los reyes que había en la época. Y bueno, la curiosidad es que se trajo la columna donde estuvo y las reliquias, sobre todo las reliquias de Santa Bárbara, que era una mártir de Grecia. Y bueno, que es a raíz de aquí, de esta iglesia, cuando se difunde el culto al resto de Europa, que es la patrona de la pólvora y, por ende, pues bueno, sobre todo de la pirotecnia, aquí en Valencia y se le tiene bastante devoción. En dirección a lo que es la plaza del Ayuntamiento, si regresamos y vamos por la calle San Vicente, pues tendremos lo que es ya la plaza del Ayuntamiento. Allí mismo podemos observar lo que es el Ayuntamiento actual, que se trasladó a este espacio a mediados del siglo XIX. Y bueno, la plaza poco a poco ha ido sufriendo cambios conforme ha ido pasando el tiempo, porque la plaza originalmente no existía, son derribos y pues hoy en día luce, por eso tiene una forma triangular bastante curiosa. Muy cerca de ahí, si nos vamos por la calle Las Barcas paseando, pues bueno, veremos lo que es el teatro principal de nuestra ciudad de Valencia, que se construyó también a principios y mediados del siglo XIX, en un estilo magnífico, neoclásico. Y siguiendo, girando por esa calle, por la avenida del poeta Querol, llegamos a lo que es el Museo de Cerámica Nacional González Martí. Como cualquier museo nacional, bueno, en este caso de cerámica, obviamente, en sus dependencias, en una parte arriba, conserva lo que es la evolución de la cerámica, muy rica y una producción muy, muy amplia en lo que fue Valencia y sus alrededores, lo que fue el antiguo reino, ya sea de época árabe como de época cristiana. Y destacan dos cosas poderosamente de este palacio, de este museo de cerámica, como son abajo en el piso, en la planta baja, los carruajes originales que los marqueses de Dos Aguas, antiguos propietarios, tenían, bueno, sobre todo también la portada de acceso, que es preciosa en alabastro, diseñada por Hipólito Rovira y cincelada en mármol por el escultor Ignacio Vergara. Es impresionante. Y luego cada una de las dependencias de este palacio es curioso, porque el visitante lo que podrá ver es que cada una, depende de cuál fuera el uso al que estaba asignado, tiene una decoración exclusiva con sus sillas, sus mesas, los frescos, las pinturas que decoran las estancias, van acorde, de acuerdo, y te van contando a lo que se destinaba ese espacio. Bueno, luego ya más moderno y saliéndonos un poco de lo que es el casco histórico de nuestra ciudad, por la plaza del Ayuntamiento adelante, llegaríamos a lo que sería la Estación del Norte, que se construyó y se inauguró en el año 1917. Y bueno, pues afortunadamente en estilo modernista, y bueno, es lo que es la entrada a nivel férreo de nuestra ciudad. Junto a ella está la Plaza de Toros, que se construyó también a mediados del siglo XIX como barrio de expansión. Y en los alrededores, por la ronda, lo que antiguamente era la ronda, tenemos tanto la glorieta y el parterre, jardines para poder jugar y en familia con los hijos, y por el otro lado tenemos el jardín del antiguo Hospital General. Muy cerca del parterre y de la glorieta, bueno, pues tenemos lo que es el antiguo cauce del río Turia, hoy en día habilitado para corredores, para poder estar en familia, disfrutar de un picnic, ir a comer, ir a jugar. Y muy muy cerquita también de ese punto, al otro lado del río, están los jardines de los Viveros, que es uno de los jardines más amplios y grandes de nuestra ciudad. Y luego, para acabar, también recomendaría la visita a las Torres de Serranos y a las Torres de Cuar, que son dos monumentos, que son puertas antiguas de la muralla medieval del siglo XIV de la ciudad de Valencia, que fue la que sustituyó a la ciudad musulmana. Estas torres, bueno, pues son, siguen dos modelos diferentes, porque las Torres de Cuar son cilíndricas, redondas, y las Torres de Serranos son poliédricas. Y son, bueno, se puede visitar, se puede subir y se puede admirar nuestra ciudad desde lo alto. Así que, pues nada, espero que esta breve guía os sirva y os sea útil a la hora de visitar nuestra ciudad, y por supuesto que disfrutéis de ella tanto como disfrutamos los valencianos cada vez que paseamos por ella, cualquier día entre semana o bien en fin de semana. Un saludo a todos.
Todo por hoy, espero que te haya resultado útil e interesante nuestro viaje de esta semana. Recuerda que puedes descargarte este podcast desde las plataformas de iTunes y iBooks para escucharlo donde quieras y cuando quieras, así como dejarnos tus comentarios y sugerencias para el programa en el chat de la aplicación. Además, puedes suscribirte a Radio Viajera para que te llegue una notificación cada vez que lancemos un nuevo episodio. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y blogs, donde compartiremos mucho más contenido tanto en radioviajera.com como en planetamami.com. Y como no, si te gusta, compártelo con tus amigos y familiares. Gracias por escucharnos y te esperamos en el próximo episodio. Hasta pronto, nos vemos por la galaxia.